Y el cantero, el cantero de la Tierra Madre.
Nosotros podemos reconstruir las campañas militares, los procesos políticos que tienen que ver con el poder, pero nos resulta mucho más difícil reconstruir la historia de lo cotidiano. Porque lo cotidiano, por ser cotidiano, muchas veces no se escribe. Es algo que está ahí, no explicamos. Entonces, no podemos decir con certeza en qué momento surgió ese hábito del mate. Sí tenemos indicios para saber el contexto y por ahí para encuadrar ese hecho histórico. Yo creo que la historia de Misiones es una historia muy rica. Yo creo que se avanzó mucho como para desterrar ese mito de que Misiones es una provincia joven, de que nosotros no somos una provincia joven. En todo caso, se impuso una mentalidad de provincia joven porque tuvieron mucho protagonismo los inmigrantes. Fue un hecho histórico muy, muy relevante para nosotros, la presencia de los inmigrantes, y esa masividad de la llegada de los inmigrantes hizo que se invisibilizara hasta cierto punto, se le restara importancia a los procesos históricos anteriores, ¿sí? Y esa historia anterior calienta fuego lento, podemos decir, porque está no en los sectores del poder, sino en los sectores populares. Las clases dominantes, podemos decir, en Misiones se fueron recambiando, pero los sectores populares siguen siendo los mismos. Si nosotros pudiéramos hacer el árbol genealógico de un tarefero, seguramente podríamos encontrar a un mensú, después encontraríamos a un guaraní reducido, después encontraríamos a un mitad, ¿sí? Y es el mismo sujeto social, ¿sí? Con las mismas explotaciones, con las mismas esperanzas y con el mismo silenciamiento. Yo creo que esos sectores populares le dieron a nuestra identidad una marca muy fuerte de la que se fueron apropiando hasta cierto punto los sectores dominantes. Y algo que fue un hábito muy arraigado en esos sectores populares, un hábito inclusive condenado, mal visto socialmente en sus orígenes, como era el mate, terminó imponiéndose y terminó rompiendo barreras sociales y siendo un hábito difundido en todas las clases sociales. Claro, en la época colonial el patrón tomaba mate en un mate de plata repujado y el esclavo tomaba en la cocina en un porón. Pero el hábito era el mismo, el hábito del mate existía en todos los sectores sociales. Entonces, el protagonismo de la yerba mate, pero también la fuerte explotación de la mano de obra que implica la producción de la yerba mate, son elementos que atraviesan nuestra historia, así como también atraviesa nuestra historia la condición de frontera, ¿sí? Son elementos que, si estamos hablando de tratar de construir una identidad regional, son elementos que atraviesan nuestra historia. El origen del mate tiene un antecedente fundamental que, por lo que sabemos, mucho de lo que sabemos también está sujeto a discusión, ¿sí? Y mucho de lo que sabemos está sujeto a que el día de mañana se encuentre algún documento, algún indicio que obligue a rever mucho. El estado actual de la cuestión nos permite sostener que antes del mate estuvo el tereré. Esa es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque cuando llega el primer europeo, cuando llegan los primeros conquistadores, ¿sí? Que llegaron y fracasaron en un intento de colonizar Buenos Aires en 1536, la primera fundación de Buenos Aires termina en un tremendo fracaso y los sobrevivientes terminan refugiándose en el lugar en el que puedan sobrevivir y escapar del hambre y haya cobijo a orillas del río Paraguay, y ahí origina la primer ciudad exitosa de nuestra región en sentido amplio, que es Asunción del Paraguay. Pero cuando los españoles llegaron, ya los indios conocían la yerba. Los guaraníes que vivían en esa zona consumían la yerba de diferentes maneras. Hay testimonios que hablan de que llevaban hojas de yerba para masticar y para disminuir la sensación de hambre, ¿sí? La yerba como estimulante, ya era conocida esa propiedad. Y hay algo que sabemos también que los guaraníes conocían mucho de los vegetales, de las medicinas, de las hierbas medicinales, tenían un amplio conocimiento de botánica. Es más, mucho de lo que los jesuitas publicaron después no fue otra cosa que poner por escrito la ancestral sabiduría guaraní en cuanto a las plantas de la tierra. Y entre esas plantas estaba la yerba mate. Hay testimonios que hablan de la utilización del polvo de la yerba mate en rituales religiosos, ¿sí? Por parte de los payés, de los chamanes. Hay testimonios, hay autores que plantean inclusive que inhalaban polvo de yerba y eso les permitía entrar en trance. Nosotros sabemos hoy que la yerba tiene muchas propiedades, pero alucinógena no es. ¿No? Entonces, ¿qué es? Lo más probable es que estemos en presencia de algún cronista confundido. En realidad la palabra yerba es hierba, es una planta que yo no sé qué planta es, entonces le llamo hierba. ¿Sí? Probablemente se confundieron de hierba. Hay autores que trabajaron y que conocieron mucho de estos temas, entre ellos Moisés Bertoni, que hablan de determinadas plantas alucinógenas que eran consumidas por los chamanes para entrar en ese estado de comunicación con la divinidad. Pero no era el yerba mate. Ahora, para el cronista todo era el yerba mate. Pero esa confusión hizo que durante muchos años fuera condenada la yerba mate como algo del demonio, como algo vinculado a lo demoníaco. De ahí esa condena inicial a la yerba mate. La yerba mate era muy, muy condenada. Y probablemente también hayan consumido la yerba mate para refrescarse en el verano, en la forma del tereré que hoy es habitual en Paraguay. No es ese tereré que nosotros conocemos con jugo en sobre y con mucho hielo. No, ese no es el tereré tradicional. El tereré tradicional es agua fresca, no fría, porque estamos hablando de 1500. Se podían conseguir muchas cosas en el Paraguay, pero hielo no. Entonces era agua fresca, conservada en un porongo, en una calabaza. Y servían una calabaza más chica, y esa calabaza más chica tiene el nombre de mate. ¿Sí? Mate es una palabra no guaraní, es una palabra de origen andino, y era el lugar en el que se tomaba esa bebida. Y las fuentes hablan, concretamente voy a citar a un religioso, el padre Juan Romero, que dice que los guaraníes toman el zumo de unas raíces muchas veces al día, y en agua mezclada con una yerba que llaman del Paraguay, de la cual beben cantidades en un cántaro mediano hasta que se hinchan, y luego la truecan y bebiendo y vomitando gastan la mitad del día largamente. ¿Sí? Eso de vomitando es la visión del europeo de eso que hacemos nosotros, que es cumplir los primeros mates.
Porque no se empieza bien, porque si no se toma el primero.
Exactamente, bueno, pero la cuestión es que ahí no hay mención de que de que la bebida haya sido primer factor, no hay mención de que la bebida sea caliente. ¿Sí? Ponen, y probablemente eso es algo que dice Jerónimo Laquiere en su libro, yo creo que es acertado, probablemente haya existido una bombilla de tacuara, de caña. ¿Sí? Ese era el hábito, y es un hábito de indígenas. ¿Sí? Acá no se habla del blanco o del europeo. Pero ¿qué pasa? Esos primeros fundadores, esos conquistadores, eran hombres. ¿Por qué? Porque había muy pocas mujeres. ¿Sí? Y en ese sentido fueron tomando mujeres indígenas, lo cual constituyó la primera alianza, un malentendido cultural, como dice el padre Melián, entre guaraníes y españoles. ¿Por qué? Porque para el español era bueno conseguir mujeres y conseguir también mano de obra barata y servil, que eran los guaraníes. Y para el guaraní, el matrimonio implicaba una alianza política. Los que podían tener varias mujeres eran los caciques, y el casar a una hija con alguien implicaba una alianza política. Entonces, el ofrecerle las mujeres en matrimonio a los españoles implicaba establecer una alianza militar en contra de otras comunidades indígenas. ¿Sí? Bueno, a partir de ese malentendido cultural, o como quieramos llamarlo, a los pocos años había una enorme generación de mestizos que son el origen del paraguayo actual, pero también del correntino y en gran parte del misionero, de lo que llamamos el criollo. En realidad no es criollo, es mestizo, ¿sí? Y ese mestizo paraguayo tenía elementos culturales, tanto europeos como indígenas. Dos elementos culturales indígenas claros: uno es la lengua. En el Paraguay no se hablaba otra lengua que el guaraní, y aparece esa doble ese doble lenguaje muy propio del Paraguay, de que en ámbitos privados se habla en guaraní, en ámbitos públicos se habla en castellano. Eso ya es algo que se da en la época colonial, y también empiezan a adquirir el hábito de consumir la yerba. Un testimonio posterior al de Romero es el de el gobernador Diego Marín Negrón, del año 1610, que dice: en Paraguay hay un vicio abominable y sucio, que es tomar algunas veces al día la yerba con gran cantidad de agua caliente, y hace a los hombres holgazanes, que es la total ruina de la tierra, y como es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. Acá tenemos otro elemento. Acá apareció el mate, porque ya está hablando de agua caliente. Acá se toma la infusión caliente, ¿sí? Tomar la infusión caliente implica la aparición de determinados elementos tecnológicos de hierro, la bombilla y sobre todo la pava, que es lo que permite calentar el mar. Y hay una condena social, obviamente. Yo comparo, soy políticamente bastante incorrecto en esto, comparo mucho con el debate que se da hoy en torno a la marihuana, donde hay sectores que plantean que hay que legalizarla y otros que no hay que legalizarla. Algunos dicen, bueno, aunque sea ilegal, la gente consume igual, entonces con eso combatimos el narcotráfico. Hay otros que dicen, no, pero mira que tiene propiedades medicinales, no es algo negativo. Lo malo es el narcotráfico, pero la marihuana sí no. Ese mismo debate se da en torno a la yerba mate a principios del siglo XVII. Hay sectores que dicen, bueno, tiene propiedades diuréticas, diríamos hoy, limpia el estómago, en el lenguaje de la época, es energizante, hace que la gente no sienta hambre y trabaje más. Los sectores condenatorios dicen, ¿cómo que trabajan más? Si se pasan tomando más de todo el día, es cosa de holgazanes el tema pero ya no está hablando de indígenas, ¿sí? ¿Quiénes son los holgazanes que se pasan tomando más de todo el día? Son los llamados mozos de la tierra, son esos hijos díscolos de los primeros conquistadores, que eran bochincheros, se juntaban a la noche, organizaban encuentros, se peleaban, se pasaban el día peleándose en duelo. O sea, había un problema social, claro, y la causa se la adjudicaba a la yerba mate. Había un problema social que no pasaba por el consumo del mate. ¿Cómo se resolvió ese gran problema social, que es esos jóvenes sin ocupación, llamaríamos? Abriendo las puertas a la tierra, le llamaron en ese momento. Bueno, hay que mandarle a otro lado, funden nuevas ciudades, ¿sí? Entonces esos mozos de la tierra, esos mestizos, fundaron nuevas ciudades. ¿Cuáles eran esas nuevas ciudades? Villa Rica, Ciudad Real, pero también hacia el sur, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes. Esas son ciudades fundadas por mestizos de Asunción. E inclusive fueron hacia el oeste y fundaron Santa Cruz de la Sierra. Todo un conjunto de ciudades fundadas desde Asunción, de ahí el carácter de madre de ciudades, por ahí se le da a Asunción. Ahora, esos mestizos que se fueron a fundar nuevas ciudades se llevaron con ellos el hábito de tomar mate. Por eso, a principios del siglo XVII ya tenemos un mercado consumidor de yerba mate que excedía ampliamente la región del Paraguay de Misiones. Entonces ya todo el litoral argentino actual, ¿sí? Correcto, la Argentina en esa época, para ubicarnos geográficamente, consumía yerba mate. Y eso convirtió a la yerba ya no en algo solamente cotidiano, sino en un bien comercializado, ¿sí? Y ahí empezó otra etapa de la yerba mate, que es bastante, es la parte negra y la parte de la terrible explotación. La máxima explotación que se dio en esta época. Ahora, una cosita que se me quedó. Los indígenas conocían el tereré, yo les decía. Si conocían el tereré, conocían el proceso de elaboración de la yerba mate, ¿sí? O sea, Elsa Pecado, el paso por el Barbacoa, enganchado, para elaborar ese producto. Eso no es un proceso inventado por los europeos. En todo caso, fue perfeccionado, si se quiere, por los europeos, pero ya era conocido antes de la llegada de los españoles. Bueno, volvamos a este momento en el que la yerba abre mercado, como diríamos hoy. Entonces empieza a haber una demanda de la yerba mate. La yerba de mate se convierte en un bien comercializable. De hecho, fue el principal bien comercializable, tanto de Paraguay como de Misiones, y en una fuente de ingreso económico, incluso para el Estado. Entonces, eso explica que en un par de décadas de ser una actividad prohibida y condenada, pasamos de un gobernador como Hernán Dárez, que incautaba cargamentos, quemaba, tiraba al río los zurrones de yerba, a una política de Estado que busca fomentar el consumo de la yerba mate, pero sacando provecho económico. Esta conversión de la yerba en un bien comercializable inició una etapa de terrible explotación económica, mucho más terrible que la época de los mensúes que tenemos por ahí más presente. Mucho más terrible, ¿por qué? Porque en los primeros momentos ni siquiera había animales para sacar el producto del yerbal. Era el propio guaraní el que sacaba la yerba de yerbales silvestres. Una particularidad que tenemos que tener en cuenta, por ahí todos sabemos, es que la yerba en estado natural crece en manchones, en yerbales naturales, y esos yerbales naturales tienen la mala costumbre de crecer en zonas inhóspitas, en zonas de serranía, en zonas quebradas, en zonas alejadas de los ríos, lo cual dificulta mucho llegar al yerbal y explotar. Parte del proceso de producción se hace en el mismo yerbal, ¿sí? Eso que yo estaba lamentando que no hice un PowerPoint, pero no necesito porque acá está perfectamente ilustrado el proceso de elaboración. O sea, el indígena era enviado por el español a trabajar en el yerbal sin nada, sin alimentos, sin nada. Tenía que producir determinada cantidad de yerba por día y después ver con qué se alimentaba, ¿sí? Para tener una idea, voy a leer un texto del padre Antonio Ruiz de Montoya, que habla de las condiciones de explotación de este recurso. Los jesuitas arribaron al Paraguay y al Río de la Plata en los primeros años del siglo XVII, o sea, es tardía la llegada de los jesuitas, no llegan con los primeros conquistadores, llegan cuando ya está conformada la ciudad, organizada más o menos la economía, ahí llegan los jesuitas. Los jesuitas en un primer momento condenan la actividad yerbatera, no tanto por el hábito en sí, sino por las condiciones de explotación. Hablando de un yerbal que era el más importante de esa época, que era el yerbal del Baracayú, se llamaba, estaba en una zona que hoy ubicaríamos entre más o menos Ciudad del Este y Asunción, ahí en el medio estaba esa zona del Baracayú, dice. En mi primera visita fui bien recibido, pude contar unas 170 familias, al volver algunos años más tarde llegué a sumar apenas 50. Es que los indios habían sido encomendados al pesado trabajo de cortar plantas de yerba mate, en tanto su alimentación no pasaba de hongos, frutas silvestres y raíces. Cuando extenuados buscaban algún descanso, eran azotados y sometidos a malos tratos diversos. Bueno, es más largo la cita, están varios libros, es accesible. Da una idea de las terribles condiciones de explotación, ¿sí? Para eso se organizó algo, un sistema de explotación de la mano de obra que por ahí nosotros conocemos y relacionamos más con el mundo andino, que es la mita. Mita es un sistema de trabajo por turnos, ¿sí? En Asunción, cuando se organizó el sistema de trabajo, Asunción en un primer momento era visto como un enclave provisorio, porque los españoles en realidad querían llegar a la zona de producción minera, ¿sí? Pero cuando los criollos de Asunción descubrieron que esa zona minera ya estaba ocupada desde el Perú, tuvieron que quedarse en el lugar, y ahí empezaron a organizar el sistema de explotación económica e instauraron el sistema de encomienda. La encomienda, que era encomendar al indígena a un blanco, a un español, que supuestamente tenía que protegerlos y evangelizarlos por el sistema feudal europeo, pero en la realidad lo que hacía era someterlos a un terrible sistema de explotación. Y dentro de la encomienda, este sistema de explotación, si bien se dio en todo el continente americano, tuvo particularidades propias en cada región.